Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información. Personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOG. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOG.
Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOG. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia CEDAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como arroba Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TV UNAD Virtual.
El personaje del día.
Hoy está con nosotros Catalina Muñoz Monsalve, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECADMA. Catalina, bienvenida a Podcast Estación SOG.
Muchas gracias, Rosenberg.
Yo quiero que de primera mano a nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual, a los que nos ven a través de las redes sociales y de Canal UNAD, conozcan quién es Catalina Muñoz Monsalve.
Bueno, pues inicialmente darte las gracias por el espacio. Catalina Muñoz Monsalve es hija de una familia muy grande, una familia numerosa, décima de entre hermanos. Es una persona muy familiar, responsable, comprometida, bueno, que ama lo que hace, dispuesta a ayudar a las personas. Entonces, digamos que en términos generales, Catalina es eso, ¿cierto? Es una persona que siempre está dispuesta a ayudar. Soy una persona callada, pero también soy alegre y tengo mis momentos en que también hago chistes. Uh-huh. Entonces, bueno, pero siempre me he caracterizado por ser una persona como muy calmada.
¿Y tu formación académica cómo fue?
Mi formación académica, yo soy ingeniera agroindustrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Luego hice mi primer programa posgradual en la Universidad Lasallista. Uh-huh. Allí hice una especialización en alimentación y nutrición humana. Y posteriormente hice una maestría en innovación en agronegocios también en la Universidad Pontificia Bolivariana.
Ingeniera agroindustrial, ¿por qué te decidiste ir, hablando de ingeniería, pero por el agro?
A mí siempre me ha gustado el agro. Uh-huh. O sea, desde muy pequeña, el contacto con la naturaleza, las vaquitas, los cerdos, siempre me ha gustado como todo ese tema de compartir en el campo, de saber cómo se produce. Pero fue muy curioso porque yo inicialmente, cuando estaba en mi colegio, yo siempre decía que iba a ser odontóloga. Entonces siempre mis expectativas fueron enfocadas a ser odontóloga y bueno, pues eso era lo que la familia también esperaba. Cuando ya llegué al grado 11, que ya pues ahí tenía que tomar la decisión, también soy egresada del colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Uh-huh. Y allí en un evento donde se muestran todos los programas, cómo es la vida universitaria allá, había la exposición del programa de ingeniería agroindustrial y como siempre he tenido como afinidad con el campo, sin pensar en que iba a estudiar algo relacionado con ello, vi el programa y me interesó mucho. Todo el tema de los alimentos, de la transformación, también todo el tema de la nutrición me ha llamado mucho la atención, sin tener como una expectativa, por ejemplo, estudiar nutrición. O sea, me gustaba, uh-huh, pero no pues como una opción de formación. Entonces, cuando vi el programa, me interesó bastante por su proyección, porque los alimentos siempre van a ser indispensables, ¿sí? Dependemos de ellos. Entonces, todo ese tema de cómo transformar, cómo coger estas materias primas del campo y darles un valor agregado, siempre me ha llamado mucho la atención.
Alimentos, transformación, que son indispensables. Uh-huh. Entonces, uno empieza a imaginarse a una Colombia que es muy polarizada en muchos aspectos, ¿sí? Donde hay miles de hectáreas donde se puede haber sembrado X y se sembró otro producto. Uh-huh. otros grupos representan y piden que el gobierno les dé otro tipo de tierras. Otros dicen que son tierras muy ricas. Cuando uno empieza a dimensionar al país y uno va mirando y uno dice, ¿dónde se encuentra como esa desigualdad? Cuando tú piensas en cómo transformo, cómo proyecto, ¿sí? Y yo quiero llegar ahorita a una pregunta clave, pero quiero que vayas pensando cómo eso se irradia dentro de la CADMA, pero vamos a ir llegando a ese punto. Cuando tú piensas cómo transformo desde mi rol como ingeniera agroindustrial todo un país o mi círculo cercano, ¿cómo es?
Bueno, ahí digamos que nosotros como Colombia, pues somos un país muy rico en términos de recursos naturales, pero si a medida de que uno va conociendo un poco sobre el sector, uno se va dando cuenta que, como lo mencionabas ahorita, hay mucha desigualdad. Hay, por ejemplo, terrenos que son subutilizados, que uno dice, bueno, ¿por qué no aprovechan en esto y si se está haciendo lo otro? Sin embargo, uniéndolo como a lo que me preguntas de cómo lo articulo a la ECAPMA, ¿sí? Que es la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, lo primero que uno tiene que tener en cuenta para transformar es la producción de la materia prima. Y desde la ECAPMA, pues nuestros programas, ese es su fundamento, ¿cierto? Formar a los estudiantes en todas las alternativas de producción desde las diferentes áreas, lo agrícola, que tiene que ver con las frutas, las hortalizas, toda la parte pecuaria, con todo lo que es la producción animal, todos los recursos naturales, lo forestal, los sistemas agroforestales, todo es un conjunto. Entonces, primero, tener unas materias primas de calidad para poder pensar en transformar, ¿cierto? Sí. Ahí, digamos que ese es como el punto de partida y, digamos, el enfoque que desde la escuela tenemos para poder pensar en una posible transformación. Entonces, todos los profesionales que salen de la CAMA, por ejemplo, pues salen con muchos principios y muchas herramientas para poder producir materias primas de origen agrícola con entornos sostenibles, bueno, estamos en un momento donde todo el tema de cambio climático, todas las problemáticas que vivimos relacionadas con el medio ambiente, entonces, ¿cómo las abordamos? Con sistemas de producción que tengan enfoques sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente, y ya de esta manera vamos a obtener materias primas de calidad para poder dar esa transformación. Entonces, digamos que es la forma en que nosotros como escuela nos articulamos para poder generar materias primas con calidad y poderlas ya llevar a la industria y transformarla en productos ya elaborados.
Terminaste tu proceso en la UPB, en el uso del tiempo conociste la UNAD. Cuando tú dimensionas, soy de la UPB, pero tengo otra óptica por la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, entonces uno dice, listo, estoy en una escuela, ¿sí? Entonces estoy en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente en el Centro de Educación a Distancia de Ciudad de Medellín, en la zona occidente, ¿sí? Ya diste unas pinceladas que es entornos sostenibles, pero cuando tú te encuentras con ese estudiante que es rural, estudiantes nuestros de la universidad, ¿sí? Que posiblemente ya tienen un conocimiento empírico, un conocimiento previo, que trabajan indirecta o directamente ya en granjas, en fincas, que están directamente con el agro por su familia, porque les gustó, porque allí nacieron, porque no se mudaron de su municipio, sino que allí quedaron y fueron incrementando sus procesos productivos. Pero cuando tú lo recibes en la universidad, entonces uno dice, ¿cómo es ese contacto con el estudiante? Yo siempre hago esa pregunta porque se junta, se forma ese versus en los componentes prácticos. El conocimiento que el docente trae versus el conocimiento que trae el estudiante. ¿Cómo lo ponemos para que quede como igual?
Conversemos de la UNAD.
Bueno, pues es algo muy, muy, muy respetable en el sentido de que los estudiantes, como lo decía, son personas que vienen con un conocimiento empírico, ¿cierto? Pero ahí también tiene que haber un tema de vocación, de cómo le llego yo a un estudiante que para nosotros en la UNAD tienen una característica muy especial y es que la mayoría para la ECAPMA son personas que vienen del campo, algunos con unos procesos de formación adelantados, otros que no, vienen desde cero, pero pues vienen con el tema vocación por sus orígenes, por su familia, ¿cierto? Entonces, ahí el tema es poder llegarles a ellos dentro de esa actitud vocacional con el conocimiento, pero con unos criterios diferenciadores, porque ellos ya traen un conocimiento empírico, ¿sí?, experiencial o significativo, pero nosotros entonces tenemos que aterrizarlo a, digamos, ya proporcionar herramientas con criterios de innovación, a proporcionarles a ellos quizás otra forma de que, en que ellos puedan aplicar ese conocimiento empírico o experiencial que ellos traen, ¿cierto? Entonces, uh-huh, en el rol docente es fundamental, primero, pues tener la vocación, ¿sí? Yo inicialmente no pensaba que iba a ser docente.
¿Sí?
Cuando estaba en mi universidad, de pronto algunos profes lo veían, pero yo no lo veía. Uh-huh. Entonces me decían, no sé por qué no se queda acá, miramos desde que estaba en el pregrado, te vas como, pues, te vemos como, y yo no me veía, porque decía, no, yo no tengo paciencia, yo no sirvo para eso. Claro. Pero finalmente la vida me fue enrutando, uh-huh, a esa parte.
Sí.
Yo de pronto tengo como esa, tengo una característica, y es que me relaciono fácil, me gusta compartir con la gente, me gusta compartir el conocimiento, entonces eso me ha permitido como poder estar donde estoy en ese momento.
Ubicándonos ya en una línea de tiempo, entonces estamos ya dentro de la calma. Sí, entonces vamos a mirar qué es un liderazgo y en este caso de educación continua, pero vamos a partirlo en tres pedacitos. ¿Qué es educación continua?
Bueno, la educación continua hace parte de los procesos de formación, como su nombre lo dice, educación continua. Uh-huh. Entonces tenemos los procesos de formación profesional, técnicos, tecnológicos, profesionales y posgraduales. La educación continua hace parte de esos procesos formativos que no son ni profesionales, que no son categorizados pues como de la ruta formativa que uno trae desde el colegio, ¿cierto? Uh-huh. Sino que son procesos adicionales, por decirlo de alguna manera. Entonces allí encontramos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cursos, con diplomados, congresos, con todo lo que te puede proporcionar información o conocimiento adicional al área de interés o a la profesión que tengas. Entonces, desde allí, si por ejemplo yo soy profesional en agronomía y quiero profundizar en una temática específica, entonces yo puedo buscar un diplomado, puedo buscar un curso, todo el tema de formación continua, o sea, que yo me esté actualizando en las temáticas de interés para lo que yo ejerzo o para mi profesión como tal. Entonces la educación continua abarca como todas esas posibilidades para yo seguirme formando.
Listo. Educación continua. Ahora, ser líder de educación continua, pero no solo en la ciudad de Medellín y no solo en la zona occidente, sino a nivel nacional de una escuela que es la CADMA. Ahora miremos cómo dimensionar la educación continua a nivel nacional desde la CADMA.
Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que hablábamos, ¿cierto? Uh-huh. Que son todos esos procesos formativos que una persona no solamente de la universidad como tal, es decir, un estudiante de pregrado, de posgrado, solamente está pues como disponible para acceder a la educación continua, no, eso es abierto, ¿sí? Uh-huh. Entonces son procesos abiertos que en el caso de la ECAVMA abarca todo lo que tiene que ver con procesos relacionados con el agro, ¿sí? O sea, las ciencias agrarias, agrícolas, pecuarias, medio ambiente, el área agroforestal también, la parte forestal. Entonces desde la ECAVMA lo aterrizamos desde esa manera.
¿Sí?
¿Cómo podemos pues proporcionar a la comunidad en general, no solamente los que hacemos parte de la UNAD, porque también son procesos abiertos a cualquier persona externa a la universidad que quiera acceder a procesos de formación continua con nosotros? Entonces, es decir, un ejemplo, tenemos un diplomado que se llama Sistemas de Información Geográfica, un tema que pues en este momento con todo lo que mencionábamos ahorita, el cambio climático, todas las alternativas de producción que en este momento se necesitan por las condiciones que ya los recursos naturales nos exigen, entonces, uh-huh, es un tema bastante importante que no le sirve solamente a las personas que estudian a la UNAD, ¿sí? A muchas personas que están en el área, tenemos este programa de educación continua que pues es bastante importante y pues que acceden muchas personas a nivel nacional como tal. Bueno, entonces desde la educación continua, de pronto lo estábamos hablando como mucho desde el punto de vista diplomados, ¿sí? Uh-huh. Mencionamos solamente los diplomados.
Sí.
Pero la UNAD tiene una particularidad muy especial y es que somos una universidad que desde su ejecución o desde todos los servicios que ofrece, tenemos unos ejes transversales para movilizar de alguna manera lo que es la vida académica, ¿sí? Toda la parte de formación. Entonces, no solamente accedemos o pues hacemos programas relacionados con el tema de los diplomados, sino que trabajamos mucho con el tema de proyección social. Entonces ahí viene lo que es en nuestro nuevo modelo pedagógico UNADISTA, la H, inclusión multidimensional. Entonces eso es algo que desde la evolución que ha tenido la UNAD en todos sus procesos, ¿sí?, misionales, ha tenido pues como la forma de poder llegar a las comunidades desde múltiples contextos. Entonces, cuando me dices cómo hacemos para llegar a elaborar o ofertar un diplomado o un curso para una comunidad específica que tiene una necesidad específica, desde la proyección social lo podemos manejar. Entonces, hay lecturas territoriales que se hacen a nivel nacional donde se identifican necesidades en todas las áreas para nosotros en el área de producción agrícola, pecuaria y de todo lo relacionado con el medio ambiente, pues hay, digamos, unas necesidades ya identificadas y pues llegar a los territorios es una forma de poder proporcionar alternativas de educación continua. Entonces, a través de proyectos que tienen vocación de proyección social, hay algo también muy especial y es que en la universidad trabajamos de una manera muy articulada. Entonces, dentro de esos ejes transversales que he mencionado ahorita, de que están articulados al nuevo modelo pedagógico UNADISTA, tenemos también todo el tema de internacionalización, tenemos todo lo que está relacionado con la innovación y el emprendimiento, y es una forma de trabajar en conjunto porque entonces, digamos, identificó una necesidad en el territorio, en cualquier territorio, y lo hablo a nivel nacional, se pudo hacer, por ejemplo, un contacto con una organización internacional y allí, entonces, el tema, por ejemplo, de recursos. Entonces, hacemos todo el tema, todo el contacto, todo el proceso y se formula el proyecto como tal, o sea, todo tiene su proceso, se llega a definir cuál va a ser el propósito de poder dejar en esa comunidad un impacto fuerte, y pues ahí entonces entran productos. Entonces, bueno, un producto es que la comunidad necesita una formación específica, no sé, en gobernanza agroforestal o todo el tema relacionado con la ruralidad, ¿sí? La necesidad que hayamos identificado. Entonces ahí ya es como la base para decir, bueno, vamos a formular un proyecto que genere un producto y en ese producto está, por ejemplo, la elaboración de un diplomado o de un curso, ¿sí?, una capacitación. Entonces, es la forma de poder llegar a las comunidades teniendo en cuenta, mira lo que está, como toda esa ruta que mencioné, identificación de una necesidad. Tenemos también una vicerrectoría de internacionalización, entonces nos articulamos con internacionalización. Podemos llegar a tener recursos de un fondo internacional, una bolsa internacional. Armamos un proyecto en conjunto, lo ejecutamos en Colombia y pues vamos a generar un impacto y pues obviamente un beneficio para la comunidad.
Hoy está con nosotros Catalina Muñoz Monsalve. Ella es la líder del Sistema Nacional de Educación Continua, SINEC, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros Catalina Muñoz Monsalve. Ella es la líder nacional del Sistema Nacional de Educación Continua, SINEC, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, ECADMA.
El personaje del día.
En la universidad manejamos lo que son las fractalidades, ¿sí?, que son esos espejos en las zonas y en el país con los diferentes dispositivos y las diferentes vicerrectorías. En este caso, tú también estás como fractal de la VIDER. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, la VIDER tiene diferentes dispositivos por los cuales podemos movilizar muchas acciones de proyección social y de vida académica y universitaria. La ECADMA, por ejemplo, ha participado con diferentes proyectos, ¿sí?, articulados a la VIDER, articulados, por ejemplo, a la VINTER, a la VIEM también. Entonces, ha sido un trabajo bastante articulado entre vicerrectorías y con los diferentes dispositivos que cuenta, por ejemplo, la Vider, que la estamos mencionando en este momento, hemos participado en la creación o formulación de diplomados, como ya lo hemos mencionado a través de toda la conversación, con el SISU, por ejemplo, en las diferentes cátedras que tenemos. Entonces los docentes han participado, docentes y comunidad externa también, en temáticas relacionadas con el área de la ECAMA, hemos participado en diferentes cátedras. Con el CINEP también se han ejecutado diferentes proyectos. Ahora estamos tratando de movilizar mucho, pues, como la gestión de que los estudiantes que están en el bachillerato y que están por la línea del CINEP puedan conocer la ECAMA y puedan seguir también como su proceso formativo. Uh-huh. Para aquellos que están interesados en programas relacionados con las áreas de la escuela. Entonces, hemos trabajado en diferentes acciones, hemos ejecutado diferentes proyectos que nos han visibilizado a nivel nacional y hemos tenido la participación no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes que pertenecen a la escuela.
Caterina, yo quiero hacer como una pregunta así, como filosófica, por así como cuando tú estás en tus escasos tiempos libres y tienes tiempo de como de pensar y decir, a mí me gustaría desde mi rol, desde mi liderazgo, desde mi formación académica, desde mi propia forma de ser, desde todo el concepto del modelo pedagógico, viendo la universidad, viendo el país, escuchando a los líderes, los diferentes momentos de escuela que tenemos, lo que decías ahora, todo el tiempo de la vida académica, de vida universitaria. Entonces tú dices, yo quiero hacer esto. En este 2026 yo me quiero proyectar algo, ¿sí? Que tú digas, mi aporte este año, mi aporte, aparte de todo lo que he aportado y aparte de todo lo que estoy articulada, pero yo quiero algo más, un agente diferenciador. Recuerda que nosotros somos líderes, que somos líderes transformadores de los territorios, de una Colombia que necesita de nosotros. Por eso hemos crecido, tenemos más de 320 mil estudiantes en el nacional. Es decir, estamos en una organización mega universidad donde uno dimensiona todo un país, pero en esa dimensión de país está Catalina. Uh-huh. ¿Sí? Yo quiero que cerremos como con ese momento de tú digas, sí, yo quiero desde mi rol hacer esto.
Algo que me parece muy importante es poder seguir visibilizando la escuela. El rol como tal del liderazgo en educación continua, pues ese es un rol que podemos decir que es relativamente nuevo, ¿cierto? Entonces, una acción importante para mí este año es poder seguir centralizando toda la información inicialmente que se maneja a nivel nacional relacionado con la proyección social, o sea, cómo estamos impactando el territorio a nivel nacional desde la ECAPA. Pero no solamente seguir visibilizando eso, es poder ampliarlo porque son muchas las necesidades que tenemos a nivel de territorio en todo lo que tiene que ver pues, con lo nuestro, con lo de la ECAPMA, ¿sí? Uh-huh. La producción de alimentos, la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad. Entonces es poder ampliar como esa visión desde la ECAPMA, ¿sí? Cómo generar inclusive mayor sensibilidad entre los docentes, entre los líderes, para poder llegar o abarcar mucho más el territorio con proyectos. Pues esa es una de las visiones que tenemos también como universidad. O sea, todo el tiempo estamos pensando es en el territorio. Entonces, aparte de lo que mencionaba, o sea, poder visibilizar más la escuela y centralizar la información de todo lo que hacemos, porque son muchas las cosas que la ECAMA hace y que, digamos, de pronto no se visibilizaban unas más que otras. Entonces, parte de la creación del liderazgo es eso, es poder centralizar la información y poder dar apertura a nuevos proyectos, a poder llegar a más territorios y, pues, tener un mayor impacto. Entonces, ese podría ser como una de las razones que en este momento te podría dar de mi rol en el liderazgo.
Dijiste dos frases clave. Ampliar la visión enrutada hacia la proyección social. Uh-huh. Yo creo que ese es un trabajo muy interesante y que en Colombia, como lo decimos nosotros, en esa Colombia profunda, en esa Colombia que tanto necesita la universidad y de hecho la ECADMA ha hecho eso. De hecho, la universidad y con la ECADMA he notado que muchos estudiantes dicen la UNAD llegó donde otras universidades no llegan. Uh-huh. y nos han acompañado los docentes donde otros docentes ni nos determinaban por el sitio geográfico en que estamos. Cata, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC.
Rosas Bernón, muchísimas gracias. Espero que nos escuchen. Gracias por permitir también el espacio para compartir un poquito de lo que hacemos. Así estemos en zona, no quiere decir que solamente estemos trabajando por la zona. Es algo de carácter nacional. Entonces, el hecho de que yo esté acá en la zona occidente no quiere decir que solamente me preocupe por lo que podamos generar en zona occidente, sino que tengo toda la apertura para poder apoyar a nivel nacional la escuela como tal.
Hoy tuvimos el gusto de conversar con Catalina Muñoz. Compartimos con ella un rato ameno, conversando acerca de cómo el CINEC, desde La Calma, se articula con diferentes vicerrectorías. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.